puestos de pies, hermano, busca en sus Biblias, por favor, capítulo 2 de Gálatas. Y vamos a, semana pasada hemos visto que estaba Pablo en Jerusalén en su testimonio. Ahora está hablando cuando él estuvo en Antioquía. Y capítulo 2, versículos del 11 al 18. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Amén, hermano. Pueden tomar sus lugares. Recuerda que capítulos 1 y 2 es el testimonio personal de Pablo defendiendo, explicando su ministerio. Y ya pronto vamos a llegar a capítulo 3 y 4 y vamos a ver aquí el lugar de la ley y el lugar de la gracia. Pero por ahora está explicando cosas que pasaron y son, es su testimonio. Y a veces, cuando hay pasajes así, parece como un documental y no una película. Y a veces, está un poco fastidioso, aburrido. No debe ser así. Hay una razón por la cual Pablo está dando sus testimonios. El apóstol Pablo primero cayó, el apóstol Pedro, podemos decir, perdón, cayó en lo que hoy conocemos como el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Pues se puede definir, ahí están sus notas también, haciendo buenas obras u obedeciendo la ley, una persona gana y merece la salvación. So, legalismo es cuando tú quieres ganar el favor de Dios con tus buenas obras, tu religión, tu religiosidad, que tú cumples con todos los requisitos y después serás salvo. La gracia es al revés. La gracia es cuando usted no confía ni una onza, nada de tus propios esfuerzos y tú confías completamente en la misericordia y gracia de Dios. Entonces vemos aquí que hay diferentes razones por las cuales una persona puede convertirse en legalista o en el legalismo. Yo tengo unas cuantas, hay más, pero por lo menos ponen unas tres aquí. Una de las razones puede ser la forma en que uno fue criado. Hay gente que ha sido criada en iglesias, en hogares e iglesias muy legalistas, con muchas reglas. Voy a dar un ejemplo. Cuando hay iglesias que dicen que la mujer no puede tener pantalones, tiene que tener vestido, no puede asistir a la iglesia con pantalones. Eso es legalismo. Ningún lugar en la Biblia dice eso. O que las mujeres no pueden asistir a la iglesia con joyas. No puede tampoco pintar las cejas o lo que sea. Pues yo creo que cualquier cosa en exageración está mal, pero con moderación. A mí hay mujeres que se visten como payasas, eso es diferente, yo entiendo. Pero, y he visto, hermanos, pero, y muchas veces no decimos nada por cortesía, pero ¿sabe? Deben saber lo que estamos pensando, ¿ok? Pero nada malo, si quieres arreglarse, qué bueno. A veces Imagina si todas las hermanas vendrían como salen de la cama. Ah, no, hombre, qué bueno que se arreglan. Nada en contra de eso, ¿ok? Qué bueno, ¿verdad? Pero no queremos ir al extremo de decir, hermanas, que no pongan nada de maquillaje. No, pero hay iglesias así, hermanos. Hay iglesias que también enseñan que, por ejemplo, jugar con la... Yo he dicho eso antes, pero hay gente nueva. Hay que jugar billar. No, hombre, hermano, a mí me gusta, ¿sí? Otra casa que teníamos antes, teníamos mesas de billar. Me gustaba jugar, invitaba a los jóvenes, pero no tomamos cerveza, tomamos soda y aguas y limonada. Pero el hecho es, ¿dónde dice la Biblia que es malo pegar con un palo unas bolas? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Es ridiculeces. O jugar con las barajas. Oh, no, es el del diablo. Pues yo no sé, hay juegos muy sanos que uno puede jugar como familia. Hemos jugado con barajas, nunca apostamos. Depende de lo que vas a jugar. No estoy de acuerdo con el póker porque eso estás apostando. Pero hay juegos, hay diferentes juegos sanos y bueno para la familia. Lo que quiero decir es, el legalismo es así. Escoge algunas cosas, no puede hacer eso. Otras tiene que hacer eso. ¿Sabe? Ese es legalismo, hermanos. El legalismo simplemente hay que seguir una lista de reglas. Y si tú sigues las reglas, estás bien. Así eran los fariseos. Entonces, a veces hay gente criada así, y son criados en las iglesias así, nacen en iglesias, así nacen, son dedicados, bautizados, y crecieron en iglesias así. Y puede ser que son hermanos en Cristo, pero tienen la visión muy limitada, porque ellos tienen que seguir las reglas. ¿Qué enseña la iglesia? Así tiene que ser. Y después vemos también que hay otras razones también, aparte de eso, otra puede deberse a una interpretación errónea de las Escrituras. Eso puede pasar también. Ahora, yo tengo casi 50 años en la fe y tengo que reconocer que hay unas cosas que yo creí antes, que ahora yo que no, y el Señor me mostró que está mal. Y uno va aprendiendo, ¿verdad? A veces tenemos ideas erróneas. Yo era legalista en algunas cosas, pero Dios me hizo ver, hey, tú tienes libertad, deja de estar imponiéndose sobre otros. Por ejemplo, hay música cristiana, digamos música mexicana. A veces hay música cristiana que suena como que de una cantina. Dice, no hombre, mariachis, ¿verdad? Y son cristianas. Y antes yo hubiera dicho, eso es del mundo, es del diablo, pero después me puse a pensar, el Señor me hizo ver, ¿por qué? Si les gusta esa clase de música y me están alabando con esa, ¿cuál es el problema? Me explico, es cuestión de gusto. Así era yo también con la música contemporánea, en el principio de mi salvación. Cuando era nuevo en la fe, acepté a Cristo con 18 años, yo andaba muy involucrado en la música mundana, dice en inglés acid rock, ¿verdad? Y tomaba mis drogas y yo, el Señor me salvó y nada más yo no quería nada que ver con música moderna. Nada más, estaba en la iglesia, cantábamos himnos, estaba contento. Con el tiempo el Señor me hizo ver, tú puedes disfrutar lo que tú, la música movida, pero música cristiana. Y después comencé a escuchar grupos, hablando de los 80s, grupos como Petra, y grupos así, y comencé a ver que sí, uno puede adorar a Dios con música que antes yo pensé que era del diablo. Y el Señor me hizo ver, mi hijo, música es neutral. El mensaje puede ser del diablo o puede ser para mí. Entonces el Señor comenzó a abrir mis ojos. Yo pasé por una etapa de legalismo a donde estoy hoy. Mi primera iglesia era muy legalista. ¿Okay? Entonces, le digo eso porque a veces, no que sé que son malos hermanos, esos ni son salvos, son fariseos. A veces están en su jornada, como algunos de ustedes. Y tenemos que tener paciencia hasta que el Señor comienza. Lo que acabamos de cantar un himno, abre mis ojos a la luz, ¿verdad? Y tenemos entonces que el Señor nos abre los ojos y comenzamos a ver en este libro hermoso que muchas cosas que pensamos que era malo, no era malo. Estábamos interpretando mal las Escrituras. Entonces, digo eso porque nosotros todos estamos en una jornada. Ahora, hay otro, y eso está mal, cuando somos legalistas, por el temor. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Qué dirán si es una iglesia? La denominación, la convención, ¿qué dirá la gente? Y eso, el Señor comenzó a mostrarme
Yo tenía que ser valiente y no está pensando lo que la gente va a pensar y si le va a gustar o no. Entonces, yo me acuerdo cuando estuve en la radio por 15 años, desde 85 hasta casi 2001, en 2000, y yo enseñaba en vivo. Y 6 días a la semana estaba con los jóvenes los sábados y los adultos entre semana, lunes a viernes. Y yo enseñaba temas muy difíciles que la mayoría aquí no estaría de acuerdo. Porque la mayoría de los oyentes eran pentecostales. Y había unos pocos bautistas y conservadores. Y a veces me tocaba el tema de pastoras y decía, no es bíblico. Y yo pensé, no, hombre, me van a correr. No, contrario, llegó a ser mi programa los más populares. Y después comencé a tocar otros temas, el del diezmo. Muchos enseñan que el diezmo es del pastor. Nadie sabe cuánto entra, todo es para el pastor. Y yo decía, no, el diezmo es de Jehová, es del Señor. Y los pastores también deben de diezmar y ser un ejemplo. No, hombre, había unos pastores que querían correrme de la radio. Y así era. Pero no puede uno tener miedo, hay que decir las verdades. Yo hablaba también del catolicismo, de María, y decía que ella es una mujer muy bendita entre todas. Ninguna otra puede decir que ella cargó el Hijo de Dios por 9 meses y dio luz, es muy bendita, pero ella no murió virgen. Cristo tuvo hermanos, por lo menos 7. Sabemos 5 hermanos y 2 hermanas, tal vez más. No están nombradas las hermanas, pero es plural, puede haber 2, tal vez era 3 o 4. El hecho es, él nació en una familia grande, aunque era primero, él tuvo otros hermanos por María. Y eso afectó a muchos, porque muchos católicos escuchaban. Pero la verdad es la verdad, no podemos nosotros. Y por supuesto, uno de los libros de la Biblia, Jacobo, fue escrito por, ¿quién era Jacobo? Santiago. Era Jacobo. El libro de Santiago fue escrito por el hermano del Señor, Jacobo. Entonces, quiero que entiendan, pero cualquiera que sea la causa, el legalismo tiene algo. El legalismo siempre causará graves destrozos, daños en la congregación local. Puede ser bautista, puede ser metodista, puede ser pentecostal, presbiteriano, no le hace. Interdenominacional, no denominacional. Cualquier congregación local de creyentes va a sufrir cuando entra el legalismo, que tiene que ser así. Hermano, ustedes no tienen la idea lo que me pasó a mí para tener esta iglesia como es ahora. Porque antes había legalistas en los principios, esta iglesia. Y yo quería después de unos años que las hermanas ayudaran a recoger la ofrenda. No, hombre, hermano, ¿Cómo vas a permitir que las mujeres recogen la ofrenda? ¿Cuál es el problema que pasa en un plato? Pero no querían, pero yo tuve que pelear por eso. Éramos la primera iglesia aquí en Laredo, de las bautistas, de tener alabanzas. No, hombre, vamos a ser pentecostales, ¿cómo tú permites eso? Y yo me acuerdo una vez, estábamos en otro edificio, porque no estábamos aquí, y yo estaba haciendo el aseo con mi esposa, nos tocó esa semana. Y vino un pastor ya de los anticuados, y él entró a saludarme, y vio en la plataforma una batería. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo, pues una batería. Y no, hombre, hermano, pensé que iba a tener un ataque de corazón. Y son cosas, hablan de los 80s y los 90s, hermanos. Okay. Entonces, ahora uno pasa por alto, ustedes vienen aquí, no sabe todo cómo era. Si hubieran venido ustedes cuando empezamos en 84, 85, 86, 80, en los 80s, es nada como es ahora, nada. Pero alguien tenía que decir, así va a ser y punto. Y francamente, hermanos, no muchos me querían, okay. Pero yo sabía lo que era bíblico. ¿Y por qué no podemos alabar a Dios con los himnos y las alabanzas? ¿Y por qué no podemos de veras tener ofrendas recogidas para hombres y mujeres? ¿Por qué no? Las mujeres no son de segunda clase, inferiores. ¿Por qué no pueden recoger? Y si usted lee la Biblia, había muchas mujeres que recogían fondos para el Señor. Entonces, eso es el legalismo. Te detiene. Y siempre, hermano, siempre nos va a causar problemas. Y Pedro, un gran apóstol, que predicó en frente de 3,000, más de 3,000, pero 3,000 aceptaron al Señor, tuvo miedo. So vamos aquí entonces primero la conducta inapropiada de Pedro. La conducta inapropiada de Pedro. Ahora, vemos aquí primero.
Usted mira el versículo del 11 al 13. Aquí en capítulo 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿qué pasó en Antioquía? Antioquía no era Jerusalén. Es como si usted compara, por ejemplo, hermano, usted ve a Laredo. ¿Cuál es el grupo étnico que más predomina? Son 96, 97% hispanos. Y la mayoría de mexicanos, o son mexicanos o tienen padres mexicanos. Francamente, Laredo es más mexicano en sangre que de cualquier otro lugar. Hay 2 o 3% de anglos, 1% de raza negra, uno de los indios y quién sabe qué, de chinos. Pero vamos a ser francos, si usted piensa en Laredo, usted piensa en la ciudad hispana. Pero si usted va para otros lugares, por ejemplo, si yo escojo una ciudad más o menos tamaño de Laredo, usted mira a Wheeling, a West Virginia, o Huntington, West Virginia, a veces encuentra un hispano con una lupa allá, puro anglos. O el estado de Vermont. Vermont es puro anglos. Hay unos negros por acá, unos hispanos, pero cada lugar tiene su etnicidad. Entonces, Jerusalén era judío. La mayoría de la gente, había romanos, había otros, pero eran judíos. Tú vas ahora a Antioquía, ya no eran tantos judíos, había gentiles, los que no eran judíos. Son dos ciudades opuestas, una muy judía, otra muy gentil, griega en cultura. Entonces, tenemos que entender eso. Por eso hubo ese concilio en capítulo 15 de Hechos. Y acabamos de estudiar la semana pasada. Pero quiero que entiendan que la iglesia de Jesucristo estaba extendiéndose. Pero ellos malinterpretaron, aún los discípulos, aún los primeros cristianos en Jerusalén, malinterpretaron cuando Cristo dio la gran comisión. Y después también en Hechos 2, en Hechos 1, y me seréis testigos que cuando haya un Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, en el último de la tierra. Ellos pensaron que la iglesia iba a alcanzar a los judíos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en otras partes del mundo. Tal vez Roma, Filipos. Ellos pensaron que la gran comisión era más para alcanzar a los judíos en todo el mundo. Y si usted recuerda en capítulo 10 de Hechos, Pedro fue a hacer una siesta en el techo, en la terraza. Y después Dios hizo bajar una sábana. Y en esa sábana había diferentes animales. Y el Señor le dijo, levántate, mata y come. Oh, no, yo nunca he comido nada inmundo. Porque los judíos tenían un régimen de dieta muy estricta, según la ley de Moisés. Después el Señor dijo, no llama inmundo a lo que yo he limpiado, en tantas palabras. Y después de eso, de esa visión que él tuvo, le tocó la puerta. Porque Cornelio, un italiano, un centurión en otro lugar, envió unas personas. Y por Pedro, porque el ángel le había dicho. Y Pedro fue con otros judíos como testigos en la casa de Cornelio, un italiano. Y ahí él recibió a Cristo con los que estaban con él. Y Pedro pudo ver con sus ojos que los gentiles también Dios quería salvar, los que no eran judíos. Sí, tenemos que entender todo eso para apreciar aquí lo que pasó. Entonces, vemos aquí primero que las acciones de Pedro fueron muy notables, muy vistas, muy públicas. Usted mira aquí en capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Acuerda que él está diciendo, y él es un apóstol también. Nadie va a reprender un apóstol, pero Pablo era un apóstol también. So eran iguales. Está dando a entender, yo también soy un apóstol, pero no fui ordenado por Pedro. Tuve que llamarle la atención, porque lo que él hizo era muy obvio. Tuve que decir, y usted mira aquí, en versículo en versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Recuerda, él era uno de los pilares de la iglesia Jerusalén, la iglesia judía. Había tres, era Pedro, era Juan y Jacobo. Jacobo era uno de los pilares. Pues Pedro había dejado Jerusalén y él fue a Antioquía. Y vemos entonces aquí lo que pasó. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo. ¿De quién? De los judíos, de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿So qué hizo él? Usted ve aquí, él tuvo que, versículo 14, como esto fue hecho delante de todos, mire, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Muy importante eso. ¿Por qué? Porque su pecado era delante de todos. Él era un apóstol y él tiene que ser reprendido delante de todos. Fue muy visto lo que estaba haciendo. Nunca olvides que lo que tú haces, otros están viendo. Tú no vives de un rincón. Tú no vives de una isla aislado. Tu vida es un libro abierto. La gente lo está viendo. Y si no leen la Biblia, van a leer tu vida. Y ve entonces también que se basó más en la cultura que en Cristo. Ahora, es muy importante entender eso, porque tomen en cuenta aquí, vinieron los de Jacobo, los cristianos, los judíos, decíamos mesiánicos, los judíos cristianos. Andaban muy bien con los gentiles, los griegos, andaban muy bien con ellos, los hermanos en Cristo. Los quería mucho. Y dice, versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Tenía banquetes, comían juntos, compañerismo, tal vez hacían carne asada. En serio, cosas así. Porque no cree que el mexicano inventó la carne asada. Eso es desde antes, ¿ok? Y vemos entonces aquí, dice, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. Imagina usted, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Déjeme explicarles algo. Déjeme ponerlo en términos muy sencillos que todos aquí pueden entender. So, digamos que yo sí vine de Dallas y yo sí vine con el apoyo. Los primeros años me ayudaron con la iglesia, con un sueldo. Me ayudaron los primeros 4 años hasta que la iglesia se levantara. So, imagina usted, a veces vine a grupos a ayudarnos. Pura cara blancas, puro anglos. Algunos de Pensacola, Florida, otros de Chicago, otro viene de tal. Diferentes iglesias nos ayudaron cuando éramos más pequeños, más nuevos y necesitamos ayuda. Nos ayudaron con escuela bíblica y todo. So, aquí su pastor que vino del norte, se juntan con los mexicanos, come todo lo que comen, tiene buen tiempo, apenas viene los del norte y se echa a un lado y se junta nada más con ellos para que no darle mala impresión. ¿Qué pensaría ustedes? Qué hipócrita, ¿verdad? Y Pablo mismo dijo eso, qué hipocresía. Y es lo que estaba haciendo Pedro. Cuando él estaba con los de Antioquía, puro griego, gentil, andaba muy con. Apenas vinieron los del norte allá de Jerusalén, todo cambió. Y eso, hermanos, a veces nosotros vemos que eso es nada nuevo. Fue algo cultural. Y entonces él se sintió más a gusto con los. Él fue criado como judío. Él fue criado muy legalista. No podía comer, no podía comer el otro. Y él entonces se llevó con ellos. Apenas llegaron, se retraía. Ya no se juntaba con los hermanos de Antioquía. Nada más con los de Jerusalén o Judea. So, ven ustedes, eso fue basado en la cultura. Él basó su conducta más en la cultura que en Cristo. Cristo no hace diferencia. A mí no me importa si hay negros y chinos y mexicanos y anglos. Todos somos uno en Cristo. Y eso es muy importante. Por eso no me gusta eso de convenciones hispanas y convenciones de la raza negra y convenciones de los chinos. Porque una convención y nada más, ya, una convención cristocéntrica. Pero bueno, así es. Entonces, después vemos también que el legalismo es contagioso. Cuando tú comienzas, a ver, hermanos, es triste decirles, pero lo malo que hacemos se contagia más rápido que lo bueno. ¿Verdad? Es duro, es difícil aceptar eso. Tú haces algo mal, va a contagiar a otro más. Tú haces algo bueno, se tarda más hasta que por fin siguen a Cristo. Así es. Entonces usted mira, y aquí está en versículo 13. Dice aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, ¿sabe quién es Bernabé? Bernabé fue el hombre que Dios usó para introducir Saulo, o ahora que era Pablo, al pueblo. Nadie confiaba en Pablo, pero confiaron en Bernabé. Y fue por Bernabé que Pablo tuvo su comienzo. Tanto que en el principio decía la Biblia Bernabé y Saulo. Después era Pablo y Bernabé. Bernabé era hombre de consolación. Bernabé fue el hombre que dio todo lo que recibió y puso a los pies de los apóstoles. Bernabé era un gran hombre de Dios. Y Bernabé después, cuando se separó de Pablo, llevó a Marcos, su sobrino. Y Marcos, que era un hombre cobarde, se convirtió en un líder fuerte y nos dio el evangelio de Marcos. Entonces Bernabé era un gran hombre y muy reconocido en Jerusalén y también entre todas las iglesias donde iba Pablo. Era un equipo, trabajaban juntos. Y aún Bernabé, que era un gran hombre de Dios, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Es lo que dice. Aquí está el versículo 13. Entonces vemos aquí, hermanos, cuando usted, la gente le mira a usted, y usted es una persona ya tiene años en la fe, incluso si usted es un padre, un esposo, usted hace algo que no se debe, no es maravilla si sus hijos siguen tus caminos y después tú te arrepientes, más del daño ya fue hecho. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos luz. La Biblia dice a los nuevos para mirar a los que tienen más años, los que siguen a Cristo, siguen a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pedro era un líder que anduvo 3 años con Jesús. Fue restaurado después de haberlo negado 3 veces. Fue usado grandemente para levantar esa iglesia en Jerusalén. Fue encarcelado y Dios usó un ángel para sacarlo de la cárcel antes que Herodes lo hubiera matado. Y ahora vemos aquí también que él estaba en el legalismo y él estaba contagiando a otros. Eso es triste, él fue hipócrita. Y aquí dice, no yo, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ya no era nomás Pedro, era ellos, más y más. La iglesia se estaba dividiendo. Aquí estaban los cristianos griegos y aquí estaban los cristianos judíos y no se juntaban. ¿Qué testimonio estaba dando al mundo, hermanos? Y por eso nosotros tenemos que entender que cuando tú estás viajando y no hay una iglesia hispana, no deja de asistir, ve una que es inglés. Yo voy a cualquier iglesia donde puedo, yo no ando fijando si es en español o inglés. Es que yo no entiendo. Es ok, hermanos. Acompaña a tus hermanos y como quiera, tal vez alguien en tu familia entiende. El hecho es, no te limitas, no, más con el pueblo hispano. Yo, ¿por qué? Dios no está mirando un pueblo más que vale más que otro. Todos son iguales. Si, yo estuve en China, en Hong Kong, yo asistí a unas iglesias que eran en inglés, porque yo no entiendo chino, pero había chinos, había de muchos de Australia, donde yo asistí, había de Nueva Zelanda y otros lugares, pero a mí no me importa, era diferente la cultura de ellos, muy diferente. No era como una iglesia americana, pero uno adora al Señor con su pueblo, con sus hermanos. Acostúmbrate, porque en el cielo es lo que vas a hacer. Vas a estar con todas las razas, todos los pueblos, todas las culturas, dice la Biblia. Entonces, y vemos entonces ahora 3 tragedias que sobrevinieron a Pedro a causa de su conducta legalista. ¿Cuáles 3 tragedias? Tal vez hay más. Yo encontré 3. Y primero,
así el gran apóstol Pedro, hermano. Pedro, estamos hablando del hombre que anduvo sobre el agua. El más famoso de los doce, Pedro.
Él temió a los hombres más que a Dios. Usted mira aquí 2:13. Y dice, en capítulo 2, versículo, y vemos que él temió, aquí dice, y su, en su simulación participaba también los otros judíos. Ok, pero vemos aquí que él los temió, hermanos. Vemos que él los temió. Y la Biblia es muy clara que Pedro tuvo temor. Entonces, versículo 12 dice en el fin, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Versículo 12, merito antes de 13. Tuvo miedo, lo que dice la Biblia. Qué pecado, ¿verdad? Pero el gran apóstol Pedro tuvo miedo, y ese miedo le hizo conducirse de una manera antibíblica. Y si Pedro pudo hacerlo, no cree que nosotros somos exentos. Tú también puedes caer por el miedo. Y entonces vemos aquí que, hermanos, es muy importante entender esto. Quiero que miren conmigo Proverbios 29:25. 29:25 de Proverbios. Y ese es un versículo que nos da mucha advertencia. Y dice eso. El temor del hombre pondrá lazo. Es el lazo del diablo que se menciona en 2 Timoteo 2:22. Pero aquí dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y ahí Pedro fue humillado delante de todos, porque Pablo le llamó a la atención delante de todos. Y él sufrió una humillación tremenda por su miedo. Y hermanos, nosotros tenemos que cuidar porque el miedo, por el miedo a iglesias que están aceptando los homosexuales en sus iglesias. Aquí son bienvenidos, como si hay un gay aquí, una lesbiana aquí visitando, bienvenido. Pero no lo vamos a apoyar su estilo de vida. Y usted no puede ser miembro, usted puede visitar, esas puertas están abiertas para todos. Pero es una cosa visitar como un miembro, otra cosa ser miembro de la iglesia y participar en los ministerios. Entonces, eso es muy importante porque la verdad es, hermanos, la verdad es, el miedo nos hace hacer cosas que no debemos de hacer. Pedro tuvo miedo, él hizo lo que no debía haber hecho. Y entonces, ¿sabe quién más tuvo miedo? Jacobo. De los pilares, sin duda Pedro lo sacó de Jacobo, porque recuerdo cuando Pablo regresó a Jerusalén, años después de ese concilio. Mira capítulo 21, eso es muy importante, hermano, si quiere anotarlos en sus notas o en su Biblia, mira lo que pasó. Te voy a mostrar algo aquí muy interesante. Todos saben, ¿verdad?, que Pablo fue arrestado, la multitud quería matarle. Fue rescatado por un centurión. Después estuvo 2 años ahí bajo el rey Félix, el gobernador. Y después él apeló a César. Y después él fue a Roma. Tuvo ese naufragio. Y ahí estuvo en Roma también. ¿Por qué? ¿Por qué fue encarcelado en Roma? ¿Por qué sufrió tanto? Ahora mire, nadie va a creer que era culpa de Jacobo. Pero fue por culpa de él, otro de los líderes. Mire. En capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Ahora, Lucas está escribiendo esto. Fueron a ver a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? De los tres pilares. Juan, Pedro y Jacobo, de la iglesia de Jerusalén. Eran judíos. Y Jacobo era un judío de hueso colorado. Van a ver. Entonces, versículo 18, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se habían reunido todos los ancianos de los pastores, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Mire, fuimos a Antioquía, fuimos acá, fuimos allá, el Señor está salvando miles de gentiles. Bueno, qué bueno. Ahora ellos dicen, en 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Dice, piensa en la discusión, la plática, no discusión, era una plática. Él dando su testimonio, mira lo que Dios ha hecho con los gentiles y ellos no quieren quedarse atrás. Y mira lo que Dios ha hecho con los judíos aquí. Entonces, yo comienzo a leer aquí más y yo veo algo más. Entonces, versículo 20 dice el fin. Y todos son celosos por la ley. Hay un problema ahí, van a ver, eso fue a causa de todo. Pero se les ha informado en cuanto a ti. Ahora, Jacob, hey, nos han informado cosas. Hemos oído rumores y comentarios. En la iglesia eso pasa, no viene el pastor. ¿Sabe, pastor? Algunos están diciendo eso. ¿Sabe? Yo he oído eso. Nada nuevo, hermano. Aquí comenzó. Versículo 21. Ahora, ese es Jacobo y los pastores de la iglesia judía en Jerusalén. 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, porque había judíos también entre ellos, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circuncidan a sus hijos ni observen las costumbres. Que bueno, es lo que estaba enseñando, pero tomaron mal. Jacobo debería haber dado gracias. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Oh, la iglesia, ahora ellos van a querer saber qué pasó. Entonces él dio esto, mire, él dio esta sugerencia, o más bien instrucciones a Pablo. 23. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Qué dijo Cristo? Que estudiamos en la clase hace poco. Y Cristo, no haga ningún voto, no haga ningún juramento. Pero hicieron voto. Porque eran más judíos en ese momento que cristianos. Así como a veces hay más mexicanos que son cristianos, son más mexicanos. O son más americanos que cristianos. Entonces, tú tienes que poner tu Cristo primero antes que tu raza y tu nacionalidad. Pero ellos no hicieron caso. Ahora miren. Tómalos contigo, esos cuatro que hicieron voto. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos, ahora mire, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Bueno, ustedes todavía no han dejado eso. La ley, la ley, la ley. Y entonces eran más judíos, aunque aceptaron a Cristo, no dejaron de seguir con sus costumbres. Entonces, pues Pablo lo hizo. Entonces, en versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardan nada de esto. Pero ¿por qué los judíos sí? Si el mismo Cristo que salvó a los judíos que los gentiles, tenía una regla por los gentiles y otra regla por los judíos cristianos. Eso ya es un problema en la iglesia. Bueno, entonces lo hizo. Pero mira aquí versículo 27. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Pablo nunca metió griegos en el templo, pero aquí está el hecho, hermanos. Regresamos ahora. Regresamos a capítulo 2 de Gálatas. ¿Ven ustedes ese celo por las tradiciones de Moisés, por las reglas de la ley, las costumbres, hasta las dietas y los votos, no dejaron eso? Entonces, cuando vinieron de allá,
Y Pedro estaba en Antioquía disfrutando la libertad que tenía en Cristo con los gentiles. Apenas llegaron esos de Jerusalén y tuvo miedo. ¿Pero qué pasó con Pablo? Lo arrestaron, lo querían matar. El centurión vino y tuvo que salvarle la vida. Y Pablo termina en Roma, todo porque hizo caso a Jacobo en hacer un compromiso para contentar a los judíos. Yo sé que es mucha información, usted va a tener que leerlo y procesarlo. Pero el fin de cuentas es eso. Nunca ganamos cuando tratamos de contentar a la gente y no vamos de acuerdo con las Escrituras, nunca. ¿Okay? Entonces, los apóstoles también se equivocaron. Primero Pedro, después Jacobo y ahora Pablo porque hizo caso a ellos. Entonces, vemos todo eso. Entonces, vemos que él, entonces, ese es uno, él temió a los hombres más que a Dios, Pedro. Y el segundo, él cedió a la hipocresía. Él era hipócrita, él fue hipócrita cuando hizo eso. El gran apóstol Pedro, el gran hombre que trae las llaves de la iglesia y que Cristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro fue el que predicó y 3,000 aceptaron a Cristo. Era un gran hombre de Dios y miles más después. Pero mire, él accedió a la hipocresía. Y si tú crees que tú nunca has sido hipócrita, tú eres mentiroso. Porque todos hemos sido hipócritas alguna vez. Entonces, vemos aquí. Y por eso dice la Biblia, que piensa estar firme, mira que no caiga. Pedro cayó, hermanos. ¿Y qué hubiera sucedido si hubiera seguido con eso? La iglesia hubiera sido, la doctrina estaría mezclada, estaría dividida, gentiles y judíos. Y lo que dijo Pablo en Éfeso, un cuerpo, una fe, un bautismo, ya no se podría aplicar eso. Iba a haber dos iglesias, dos cuerpos, los judíos y los gentiles. Sabemos entonces, él temió a los hombres más que a Dios, él cedió a la hipocresía y él no estaba viviendo de acuerdo con la verdad del Evangelio. Si usted mira aquí 2:14, él dijo, pero cuando vi que no andaban todos, pues es contagiosa, ya no era Pedro, mas él fue el principal, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Nunca olvida de eso. ¿De tal manera amó Dios quién? ¿Al mexicano que ha dado su vida? No. ¿O al puertorriqueño? No. ¿Al judío? No. Al mundo. Dios ama al mundo. Dios no tiene preferencias. Dios le gusta las diferencias. El hecho que una cultura es diferente que otra, aún en México, hermano, es un país grande. ¿No se puede comparar la cultura de Veracruz con los de Chihuahua? Es diferente. Y no se puede comparar la de Tamaulipas, de Nuevo Laredo, tal vez con de Guadalajara. Es diferente. Sí habla el mismo idioma, pero es diferente las costumbres, lo que comen. Yo veo que los tamales, por ejemplo, allá en la Veracruz son así, los de Nuevo Laredo son así. Ustedes saben, está bien. Dios le gusta diferentes culturas. No es problema, hermanos. El problema es cuando nosotros accedemos y ponemos la cultura antes que a Cristo. Y eso no está bien. Entonces, no está de acuerdo con la verdad. El Evangelio, hermanos, tiene una regla para todos. No es una regla para uno, una regla para el otro. Y es lo que Pedro estaba dando a entender. Si tú eres un cristiano gentil, tú no tienes que... Pero si tú eres un cristiano judío, tienes que cumplir con la ley de Moisés, tienes que judaizarte. Estás diciendo a los gentiles que ellos también tienen que hacerse judíos. Y ese es un problema. Entonces, y por eso dice aquí Pablo, en versículo 14, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío. Él puso máscara de judío cuando vinieron de Jerusalén, de Judea. Pero cuando estaba solo, muy libre. Tenemos que cuidar, hermanos. ¿Okay? Y dice, y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Cuando vinieron los judíos cristianos de Jerusalén, él comenzó a enseñar otra doctrina a los gentiles. No, tiene que hacer conforme a los ritos de Moisés y tiene que hacer eso y el otro. Y no era bíblico. Pedro no anduvo conforme a la verdad del Evangelio. Y tú y yo tenemos que cuidar. Y limítese a lo que dice la Biblia. Y no anda agregando a su palabra.
Y después vemos también la reprensión de Pablo a Pedro. Pedro, en versículo 14 a 18. Pedro estaba enseñando a otros a hacer lo que él mismo no hacía.
Y esa es una de las cosas de los legalistas. ¿Sabe qué, hermanos? Ya he visto eso. A veces las iglesias más legalistas son los que terminan con más adúlteros en la congregación. Incluso el pastor. Yo he visto eso. Habla de la ley, habla de eso, que tiene que hacer así y así. Y pues ellos son los que caen. Porque viven por la ley y no por la gracia. Entonces, muy importante entender, no porque tú tienes algunas reglas y tú quieres cumplir con esas reglas, que tú serás exento de las caídas. No. Es muy importante. Pedro enseñaba a otros a hacer lo que él mismo no hacía. Por eso a Pablo le llamó la atención. Tú, hipócrita. Y así eran los fariseos. Él no estaba actuando diferente de los fariseos. Usted puede mirar después, cuando Dios dice a los fariseos que ellos ponen tantas cargas, ellos ni levantan un dedo para cumplir, pero sí dicen a todos cómo vivir sus vidas. Es muy triste eso. Es muy triste. Y yo, hermano, yo pido al Señor muchas veces, no puedo decir todos los días, pero muchas veces, Señor, yo no quiero ser un hipócrita. Yo quiero ser el mismo detrás de ese púlpito que cuando estoy con los hermanos. Yo no quiero predicar una cosa y vivir otra cosa. No, está bien eso. Lo vemos entonces también que Pedro sabía muy bien que la justificación venía por medio de la fe en Cristo. Y él dice en versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Somos pecadores de los judíos. Ellos son pecadores entre los gentiles. Pero nosotros somos pecadores también. Y dice él, sabiendo, 16, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y nosotros también, los judíos, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Mira, aquí está la ley. Los 10 mandamientos. Ok. Si tú no cumples, la ley te condena. No es culpa de la ley, es culpa tuya, culpa mía. No cumplimos. Y cuando nosotros tratamos de decir, yo soy una buena persona, yo voy a la iglesia, yo trato todo muy bien, nadie es exento. Todos hemos quebrantado la ley. Si tú has mentido alguna vez, has robado alguna vez, has usado el nombre del Señor en vano alguna vez, si usted ha dejado de asistir a la iglesia por flojera alguna vez, si usted ha mirado a una mujer o un hombre deseándole en su corazón, si usted ha codiciado cosas, todos somos culpables. La ley es buena, el problema es que nosotros somos malos. O sea, si tú quieres ganar tu salvación por la ley, tú puedes tratar, pero tiene que ser perfecto delante de Dios, sin quebrantar ni la letra I, ni un tilde, nada. Tú tienes que cumplir con todo, punto y coma. A ver, ¿qué tan bien te va? No creo que te irá bien. Entonces, eso es lo que están enseñando la gente. Hey, tú tienes que cumplir con, ser judío, cumplir con la ley para después confiar en Cristo. Era Cristo y la ley. Y dijo, nosotros como judíos sabemos eso. ¿Por qué están enseñando? Déjeme agregar mi palabra. ¿Por qué están enseñando este mugrero a ellos? ¿Okay? ¿Por qué es lo que están enseñando? Mugrero. Nada de la Biblia, nada de Dios, nada de Cristo, nada del cielo. Pura cosa de hombres. Entonces, él le llamó la atención. Nosotros sabemos. Y Pedro sabía muy bien que la justificación venía. Y sabe, Pedro era uno de los que decía en ese concilio, en capítulo 15, que somos salvos por la fe en Cristo, no por obras. Y ahora estaba echando para atrás. Entonces, veamos aquí que también Pedro estaba, y es muy importante eso, permitiendo que se hablara mal de Cristo. ¿Recuerda la pregunta que él hizo en 2:17? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Qué estaba dando a entender ahí? Pues mire, Cristo enseñó a Pablo, enseñó a sus discípulos. Somos salvos por fe.
Cuando uno comienza a agregar obras, ¿qué va a pasar? Uno va a fallar. Déjame decirle una verdad, y nunca olvida de eso. El diablo quiere que usted cumpla con la ley. ¿Ok? Él quiere que usted sea una buena persona. Él quiere que usted siga tratando de cumplir y sea una buena persona. Cumple con los 10 mandamientos. Y tú puedes creer en Cristo, pero cumple con los 10 mandamientos. Porque Él sabe que usted va a fallar. Él sabe que usted no puede. Entonces, es como si un joven es tonto y dice, mi carro puede flotar como un barco. Y si yo quiero matarle, yo creo que también, hazlo. Y sabe lo que va a pasar. Se va a hundir y no va a flotar como un barco. El diablo sabe que uno se va a hundir, uno no puede, va a fallar. Pero sí, tú sigue tratando. Entonces lo que pasa es, ahora estaba predicando un evangelio pervertido que menciona el capítulo 1. Y Pedro era también culpable de eso. Y Bernabé y los otros. Enseñándoles que hay que poner la fe en Cristo, pero también tiene que cumplir con la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Fallarían. Es un hecho. Van a fallar. Tú vas a fallar. Yo voy a fallar. Pero si yo lo hago en el nombre de Cristo, entonces ahora Cristo es la culpa por la cual yo estoy fallando. Porque si me están enseñando que Cristo está diciendo que tengo que cumplir la ley y creer en Él, ahora entonces Él es ministro de pecado. Porque por causa de Cristo yo estoy pecando. Porque estoy tratando de cumplir con la ley. Y Cristo nunca dijo eso. Entonces, por eso en 17 dice, y versículo, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Vamos a echar la culpa al Señor. Porque yo no puedo cumplir con esa ley, y Él dice que tengo que cumplir, porque así dicen los apóstoles, así dicen los líderes, tiene que ser así, los ancianos en Jerusalén. Entonces, dijo Pablo, ustedes están arrastrando el nombre del Señor en el lodo. Cuando tú predicas obras en el nombre de Cristo, es como que Cristo es ministro de los pecados, y Él no es. Él vino a darnos libertad, no a pecar. Entonces, Pedro estaba permitiendo que se hablara mal de Cristo. Y después vemos que Pedro fue culpable de volver a edificar lo que había destruido. Pedro sabía que somos salvos por fe. ¿Por qué permitió que la gente enseñara doctrina falsa? Pedro, hermanos, no del apóstol Pedro aquí, no cualquier. Y aquí dice, versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, soy pecador. ¿Qué es eso? Recuerda lo que dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas que viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿No es lo que dice? Pero aquí está la cosa. ¿Qué pasa cuando las cosas viejas no pasaron y quieren volver a edificarlas? Es lo que estaba pasando. Cuando tú comienzas a tratar de servir a Dios por medio de obras y ganar tu salvación, y ahora que tú fuiste salvo por fe, tú quieres ahora volver a comer a tu vida antes. Eso es absurdo. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo, Pedro, tú sabes que somos salvos por fe, un hombre justificado por la fe. ¿Por qué andas volviendo a edificar lo que tú mismo destruiste? ¿Por qué predicó el primer sermón? Habló de la fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo tuvo que reprenderlo públicamente, porque es algo muy grande. Estaba cambiando la dirección de la iglesia, toda la iglesia, no nada más allá en Gálatas. Entonces, ven ustedes, si era usted una persona religiosa antes, ganando tu salvación, Cristo te salvó, te mostró que tus buenas obras no te van a salvar, tu membresía en la iglesia, tu bautismo, el dinero que tú, eso no te va a salvar, y tú recibes a Cristo. Ahora tú crees, por fe recibiste a Cristo, te justificó. ¿Y sale diferencia entre perdón y justificación? Hay una gran diferencia, hermanos. Si perdón, si un juez te perdona, todavía tú tienes un récord de tu pecado. Pero cuando nosotros somos justificados por Dios,
Es como que no tenemos récord de nuestros pecados. Somos declarados justos. Justificación es un término legal. Todos tus pecados han sido borrados, sepultados en la más profunda mar. Pero si Dios nomás te perdona, entonces tú te quedas con las marcas, el récord de tu pecado, pero cuando te justificó, le quitó todo, pecado pasado, presente y futuro. Entonces, si Dios me salvó por mi fe, yo tengo que seguir caminando por fe. No que no voy a hacer buenas obras, pero no por ganar mi salvación o mantenerla. Mire, hay dos maneras en que te puedo regalar un carro. En ninguna lo voy a hacer, más dando un ejemplo. Eso no espera carro del pastor, pero mire. Una es que te puedo dar las llaves, un carro bonito, a que tú quieres. Aquí está su carro, un Mercedes nuevecito. Y tú estás, wow, de ver, sí, pero un detallito. Cada mes va a llegar en el correo una cuenta por $800. Pues no me está regalando un carro, me está regalando una cuenta. ¿Verdad? No hay problema. Mientras tú hagas los pagos, tú no pierdes el carro. Si es lo que está enseñando, mientras tú cumples con las reglas, tú no pierdes tu salvación. Pero otra manera que te puedo regalar un carro, yo pago 60, 80 mil dólares en efectivo y te regalo las llaves, aquí está tu carro. ¿Y qué tengo que? No tienes que pagar nada, aquí está tu carro. Hasta pagué por tus títulos, todo está pagado. Ese es un regalo. Tú no tienes que pagar cada mes para mantener tu carro. Esa es la diferencia. Ellos están enseñando que tienes que hacer tus obras para mantener tu salvación. Pero hermanos, Cristo nos él pagó, consumado es, en inglés, it is finished. Él pagó, era su sello, pagado. Y cuando Él te salvó, era para siempre. Y tú no puedes mantener tu salvación. Tú puedes mantener tu comunión con el Señor. Y tú amas y tú le sirves porque lo amas, no porque tú quieres, no quieres perder tu salvación. Es lo que estaba diciendo aquí en tantas palabras. Entonces, la conclusión de todo, hermanos, es que la iglesia debe estar siempre en guardia contra el legalismo. Cuidado. No vamos a caer en eso. ¿Ok? La Biblia, y hay un capítulo dedicado a eso, hermanos. Léelo cuando tenga oportunidad. Siempre hay oportunidad, más cuando tiene deseo. ¿Ok? Porque oportunidad sí hay. Capítulo 14 de Romanos. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Okay? Y vemos, entonces, hay iglesias que dicen, tiene que ser los sábados, el reposo, el día de reposo es sábado. Si tú no estás en la iglesia los sábados, Dios no está contento y no estás adorando a Dios. Así dicen. Mi primera iglesia que asistí cuando recibí a Cristo, fue una iglesia de Adventista, era sabatista, de Adventista el séptimo día. Y el pastor ahí predicaba muy bien, era un invitado predicador. Y repartieron folletos. Y había un pastor predicando y un rayo del cielo matándolo desde el púlpito porque estaba predicando los domingos. Y eso fue la última paz. Me di cuenta, esa iglesia no es buena para mí. Era joven, 18 años, tenía Cristo un mes. Pero yo sabía, eso no está bien. Y busqué otra iglesia. Pero el hecho es, hermanos, debemos siempre estar en guardia. No baja la guardia. Porque el legalismo puede entrar. Cuando una vez estaban unos jóvenes jugando acá afuera, en la mesa donde está la cuna, con barajas, vino una hermana, hermano, ¿sabes lo que están haciendo? Están jugando con barajas. Y esperaba que iba a decir, que iba corriendo, ¿qué están haciendo? ¿Y qué, hermana? ¿Qué quieres? Yo me acuerdo, ya no está la hermana aquí, tal vez por eso, quién sabe, pero el hecho es, así es. Y nadie también está exento de ceder ante la presión. Por eso hay iglesias, hermanas, que aceptan hombres casados, mujeres casadas. Por eso hay iglesias que ahora están aceptando los transgéneros que se visten como mujeres, que hombres que están enfermos a la cabeza y ahora el gobierno está apoyando a ellos. Cuidado. Y nosotros tenemos que cuidar y nunca, nunca ceder ante la presión. ¿Y qué del gobierno? ¿Y qué de esto? ¿Y qué del otro? No, hermano, ponga su mirada en Cristo. No anda cediendo a la presión. Aun si nosotros somos los bichos raros, así sea, vamos a seguir a Cristo, hermanos. ¿Ok? Muy importante eso. Y si un apóstol sucumbió a la presión, ¿qué nos hace pensar que nosotros no podemos también caer? Si un apóstol cayó, y también Santiago, o Jacobo, ¿y qué de nosotros? ¿Eres tú mejor que Pedro?
No creo.
Y vemos entonces el legalismo siempre te alejará de la gracia de Dios que está en Cristo Jesús. Por eso dice en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Por eso dice Pedro en 2 Timoteo, a Pedro, él aprendió en 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia está en Cristo, hermanos. Si no hay Cristo, no hay gracia, porque todo es por medio de Cristo. Dios nos bendijo por medio de su Hijo, y Él está con nosotros y nunca nos dejará. No hay también, hermanos, muy importante, si usted mira 1:6 de Gálatas, bien rápido, dice aquí 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. La gracia de Cristo, hermanos. ¿Qué es la gracia? Es el favor de Dios no merecido para con alguien. Si Dios te ha bendecido es por su gracia. Nadie aquí merece nada de él. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia. Y hermanos, cuando tú quieres hacer todo en tus propias fuerzas, ya te estás alejando de la gracia de Dios. Y después del cuarto punto, no hay término medio. No hay término medio. No hay un punto neutral. O vivimos por gracia, o vivimos por la ley. Y ustedes pueden buscar después en Romanos 6:14. Y saben que, no hay que miremos porque no van a mirar. Solo van a mirar con ustedes. ¿Ok? No, están pensando en la comida, no van a mirar cuando salgan de aquí. Yo sé que sí. En 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Pues no estás bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Qué pues? Y algunos dijeron, pues de todo lo que te da la gana, entonces no vas a perder la salvación. Él lo estaba acusando a Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En otras palabras, la gracia de Dios cambia tu ser. Las cosas que tú querías hacer ya no las hace. Dios te cambió. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y después vemos también que deshonramos a nuestro Señor cuando reedificamos lo que se ha destruido, lo que ha sido destruido. En otras palabras, Cristo vino a deshacer todo eso. Él vino a darnos vida. ¿Para qué quieres agregar lo que ya te ha dado? No tiene sentido. Es una deshonra a tu Señor. Si tú crees que le va a contentar con tus buenas obras, no. Hay que contentarle con tu mirada está puesta en Él. Y Él te va a guiar. Y tu vida va a cambiar porque tu vida ya no es tuya. Y más, la semana próxima vamos a ver que ya no eres tú, sino es Cristo que vive en ti. ¿Y qué abarca todo eso? Pues yo no quería incluir en este sermón porque voy a predicar un sermón para eso la semana próxima. Pero quiero que entiendan. La gracia de Dios, hermanos, tiene todo que ver. Y vamos a hablar un poco más de eso la semana próxima y mucho más en capítulo 3 y 4. Pero hermanos, entiéndeme, si no hubiera sido por la gracia de Dios, nadie aquí buscaría al Señor. Nadie. No hay nadie que busca a Dios, dice la Biblia. Nadie de la raza. Y sabe, dice la Biblia, a la una se hicieron inútiles la raza humana. Es por la gracia de Dios que tú eres útil, mi hermano. Por la gracia de Dios. Quiero hacer una oración y después, si alguien desea, vamos a poner de pies, si alguien desea recibir a Cristo o ser bautizado, o nada más orar aquí enfrente, está bien, pero si quieres ser bautizado, quiere recibir a Cristo, ven y habla conmigo. Te voy a esperar aquí enfrente. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra. Gracias Señor porque tu palabra es muy clara. Y Señor, a veces sentimos la presión y sentimos la tentación de acceder a la presión del mundo y de otros. Y no queremos, Señor. Queremos seguir a ti. Queremos acceder a tu presión. Aprender de ti que tú eres, Señor, manso y humilde. Y hallaremos descanso para nuestras almas. Señor nuestro, si alguien aquí no te conoce, no se ha entregado a ti, no ha abierto la puerta de su corazón, no ha dicho, Señor Jesús, aquí estoy, soy tuyo, sálvame,
tengo nada para ofrecerte, pero te pido, Señor, que me salves. Ten misericordia de mí. O Señor, tal vez hay otro que ya te conoce y quiere ser bautizado. Toque su corazón. O tal vez hay otro, más quiere orar a solas contigo y arreglar cuentas contigo. Tú conoces cada corazón aquí, Señor. Lo ponemos todo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.